la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Desarrollo versus Conservación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Javier Blanco Cestero, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. La conservación es uno de los temas más discutidos en estos momentos y más controversiales, particularmente por las nuevas directrices de este gobierno. Y la falta de planificación para el desarrollo también es uno de los temas que está en discusión. Javier, me gustaría comenzar el programa explicándole a los radioescuchas de qué se trata la conservación de la naturaleza y cuál es la importancia de la conservación.
Antes que nada, Ángel, saludo y saludo a tu radioescucha. El título que has dado al programa, si puedo empezar por ahí, Desarrollo versus o Conservación versus Desarrollo, Desarrollo versus Conservación, como quieras ponerlo. En verdad no me satisface, porque yo creo que da la impresión de lucha entre una cosa y la otra. La lucha que existe es por una falta de mesura de un lado y de otro, muchas algunas veces. La conservación básicamente lo que en verdad quiere decir es el uso sabio y prudente de los recursos que tiene un país, que tiene un pueblo, que tiene una civilización. Aquí en Puerto Rico es el ejemplo primordial, pues el recurso más importante que tenemos pues son nuestros terrenos. Ese es el tablero de juego. Ahí es que está todo. Están los recursos de bosque, están los recursos de agua. Y la utilización de esos terrenos es lo que dispone cómo se maneja, vamos a decir, la vida de un pueblo.
¿Y por qué es importante conservar los terrenos?
Como dije, principalmente en Puerto Rico, por lo limitado que somos. A mí me gusta muchísimo una frase que usa Hamlet, que dice que a él lo encapsulan en una nuez y se siente como soberano del mundo. Estoy traduciendo libremente. Nosotros pensamos, los puertorriqueños, pensamos así también hoy en día. Pensamiento presente del puertorriqueño es que esta isla no tiene límites. Aunque vivimos en una nuez, pues nos creemos soberanos del universo. Y mire, esto tiene 35%, y como dicen en buen castellano, y no pare más. Y somos 4 millones con unos anhelos y ambiciones desmesurados. Queremos tener no un carro, no un automóvil, sino dos y acaso tres. No nos importa que se vayan ciento y pico de cuerdas y a veces más en una intersección que lo que se va a utilizar al máximo es posiblemente 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, si acaso. Y se devoran así los terrenos con la mayor tranquilidad del mundo, que no fue el caso históricamente. Es que entre uno de los cambios que sufrió Puerto Rico con el cambio de soberanía, uno de los trastornos fue la relación con los terrenos. Se dejó de pensar que éramos islas, porque como parámetro y como paradigma se tenía uno de los países de una inmensidad de terreno, el territorio norteamericano de Estados Unidos en verdad es ilimitado. Ellos pueden desperdiciar terreno. En muchos casos se están dando cuenta que es un disparate. Pero desgraciadamente, ese fue el ejemplo que se utilizó para el desarrollo moderno que tenemos en Puerto Rico.
¿Y por qué?
Por la sencilla razón de que se utilizaron modelos que fueron traídos de allá. O sea, el modelo típico, que es un modelo rural. O sea, esto de la casa individual, la casita particular, tu propiedad personal, que sea una cápsula y entonces espacio abierto entre comillas, porque se tradujo en unos patios que son depósitos de basura en la mayoría de los casos. Pero es la cuestión de un patrón rural, del asentamiento rural típico norteamericano, del espacio abierto que se llama el common o predio común, que en muchos casos se convirtió en un parque. Eso fue lo que se transformó aquí. Ese parque no es lo mismo que una plaza. No tiene las mismas facultades o calidades de una plaza, que es el escenario, es la sala del pueblo, que es el lugar libre, vamos a decir, es el espacio democrático, donde cada cual expresa sus opiniones, no importa la clase social, está el saludo, la conversación, donde se cambian noticias, donde en verdad, de donde surgió la civilización. Eso se cambió totalmente en Puerto Rico. Ahí vino la dependencia en el automóvil, por la falta de continuidad. La gente dejó de caminar. Aquí el peatón, por ejemplo, no vale nada. Para darte un ejemplo, aquí se gastó una fortuna en estudios para los años 60. Un estudio de uso de terreno, otro estudio más de tránsito, todo contratado a personas y firmas de fuera, le hace americanos, con la mentalidad de las gringolas de Dios sabe dónde, de Topeka, Kansas. Recuerdo muy bien, estando yo en la Junta de Planificación, en una entrevista con uno de ellos, especialmente los que estaban trabajando en la cuestión de tránsito. Básicamente estaba enfocado en el uso del vehículo. Ese era el tránsito en que estaban pensando. Y al ver el informe, le digo a uno de los líderes de los consultores, le digo, yo no veo aquí dos elementos esenciales en la cuestión de mover gente. No veo, por ejemplo, que se trate del uso de las vías marítimas, las vías acuáticas de San Juan. ¿Dónde está, me pregunto, el caso de la lancha de Cataño? ¿Estudiaron el volumen ustedes de número de pasajeros? La respuesta fue no. Y digo, ¿dónde están las propuestas para el peatón? Pues no, el peatón no existía. Ahora te pregunto a ti, ¿qué sería de Nueva York, la ciudad de Manhattan, si no hubiera peatones? La población que tiene Nueva York caminando por las calles en cualquier momento dado, no importa la hora del día o de la noche, es incalculable. Sin embargo, aquí, vamos a ver, ve a Torrey,
la avenida Franklin D. Roosevelt, donde estacionan los automóviles en las aceras, y tú tienes que irte a la calle, vas caminando. O sea, tú tienes que ver a los carros que no te vayan a pisar a ti.
O si no, además, te tienes que salir de la vía que se proveyó para ti, como peatón, invadir la vía vehicular, jugarte la vida.
Cosa que no sucede en el viejo San Juan, cuando está planificado con las aceras y nadie estaciona en las aceras.
Y eso que las aceras de San Juan cada día las hacen menos amistosas para el peatón, pues son casi carreras de obstáculos. En la misma avenida Ashford construyen aceras y entonces no hay mantenimiento, así que el peatón se puede caer de bruces. Volviendo a la cuestión del uso de terreno, eso desapareció para todos los efectos. La diferencia entre lo que era campo y lo que era ciudad, que es esencial, para cualquier civilización mantener esa distinción en qué es campo y qué es ciudad. El ser humano necesita definiciones, necesita espacio que sepa él dónde está. Aquí hay veces que tú no sabes dónde estás. Que te depositen a ti ahora mismo en una urbanización de estas, llámese como se llamen, Meadows o Town, o esos nombres que le ponen aquí, Valle Arriba Heights, por ejemplo, que de Valle no tiene nada y de Heights tampoco. Trata de salir, a menos que vivas allí, trata de entrar. No hay orientación posible, se perdió la definición.
¿Cuándo tú crees que se perdió? Porque tú hablas de que bajo el gobierno español había una planificación, ¿verdad? En 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico. ¿Cuándo es que se empieza a perder ese tipo de armonía entre lo que es?
Inmediatamente. Es más, comenzó antes de la cuestión de los americanos. Empezó, yo diría que en el caso nuestro, empieza cuando hicieron la fiesta de la demolición de las murallas del viejo San Juan, porque los comerciantes del viejo San Juan en aquel momento decidieron que la muralla era un impedimento al crecimiento y que había que desarrollar puerta de tierra, y se derribó la puerta de tierra, se derribaron las grandes murallas. Se perdió esa definición cuando llegan pues los americanos. Fíjate que hay un desarrollo inmediato del desarrollo de los suburbia. Uno de los primeros es Miramar, el sector de Miramar, quien lo desarrolla un americano de apellido Elliot. Por eso hay una calle allí que se llama Elliot Place. Ya extramuros y el patrón americano. Luego vienen los hermanos Ben con su desarrollo del condado.
Y el puente de ellos.
Y el puente de los hermanos. Ese es el puente, en verdad, de dos hermanos. Los otros dos de San Antonio y otro de Guillermo Esteves. Que oyendo yo las noticias ayer por la radio, hablaban del puente de dos hermanos. No se estaba caminando por el dos hermanos, se estaba caminando por el de San Antonio y por el Guillermo Esteves. Ese fue la primera incursión a la isla. Fíjate que tenemos el dicho, voy para la isla. Y es que las personas de San Juan, una vez que cruzaban el caño de San Antonio, estaban ya en la isla grande, porque San Juan es una isleta. Se pierde ya la cuestión de la definición entre campo y ciudad.
Javier, y cuando vino Rexford Tocqueville, que fue el último gobernador estadounidense nombrado por el presidente de los Estados Unidos, él tenía un gran interés en la planificación y en proteger la agricultura aquí en Puerto Rico. ¿Qué logró hacer él?
Bueno, él, fíjate, en papel, yo en verdad yo admiro mucho a Tocqueville y siempre me he quejado de que no hay una avenida mayor aquí en San Juan que tenga, lleve su nombre. Creo que hay una escuelita por algún lado que se llama Rexford Guy Tocqueville. Pero en verdad es una persona que fue el padre del Puerto Rico moderno. Una de las primeras leyes que él impulsa es la Ley de Planificación y Presupuesto del 1942. Es una ley excepcional que se ha totalmente desmenuzado, se ha pervertido, diluido, pero ese fue un paso. Estaba basada no solamente en sus experiencias en Estados Unidos. Como tú sabes, él era un planificador. Tuvo grandes problemas con miembros de la administración de Roosevelt, porque le decían hasta el rojo, porque la planificación se mezclaba con la cuestión de los planes comunistas, la cuestión de los planes de 5 años, etcétera. Tocqueville redacta esa ley, sigue hasta que fue enmendada casi en su totalidad en la administración de Rafael Hernández Colón. La primera enmienda, sin embargo, no fue por cuestión legislativa, por acción ejecutiva o legislativa. Fue cuando Luis Muñoz Marín, como gobernador, decide que el negociado de presupuesto, que era parte integral de la Junta, iba a estar separado y próximo a la fortaleza, casi como un apéndice. La Junta es parte de la oficina del gobernador, pero esa separación posiblemente fue crítica en poner en vigor la ley de planificación. Tú no puedes tener planificación sin planificar, sin tener control de la bolsa de dinero, le hace el presupuesto. Y para Muñoz era muy difícil soltar la distribución de fondos a un grupo de cuatro personas, cuatro ciudadanos, que iban a decir que se iban a asignar tantos fondos aquí, tantos allá y tantos acá. Que sucedió por mucho tiempo en cuanto a las inversiones municipales, pero vino el populismo y ya entonces los fondos federales pasaban directamente a los alcaldes, y eso ha sido el desbarajuste. Pues la Junta de Planificación perdió toda autoridad para el desarrollo de los municipios, y más complicado aún, y me estoy apartando del tema, más complicado aún cuando a Rafael Hernández Colón se le ocurre crear este monstruo de los municipios autónomos.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Desarrollo versus conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el concepto de desarrollo versus conservación, el cual muchas personas entienden que están peleados estos dos conceptos. Y lo que hemos presentado en este programa es que no tienen por qué estar peleados, sino se pueden armonizar la conservación con el desarrollo a través de una buena planificación. Estuvimos hablando de cómo Puerto Rico ha perdido esa planificación desde los tiempos finales de los españoles, cuando se derrumbó la muralla y la puerta de tierra en el viejo San Juan. Y luego, con la entrada de los estadounidenses, continuó la falta de planificación en Puerto Rico. Estábamos hablando finalmente de Rexford Guy Togwell, quien fue el último gobernador estadounidense nombrado por el presidente de Estados Unidos, y cómo él hizo unos intentos para crear un plan de uso de terreno y una planificación urbana en Puerto Rico. Ahora, Javier, estábamos mencionando lo de Luis Muñoz Marín y su gobierno. Uno de los casos que se ha discutido mucho en Puerto Rico fue la construcción de la zona hotelera en el condado, en la cual muchas personas atribuyen que hubo una pugna entre Roberto Sánchez Vilella y Teodoro Moscoso, que Teodoro Moscoso quería privatizar las playas y darle las playas exclusivamente a los hoteles, pero que entiendo que Roberto Sánchez Vilella quería hacer un malecón como lo hay en Europa o lo hay en otros sitios como La Habana, como Santo Domingo, y sin embargo se copió más el modelo de Miami. ¿Quieres hablarnos un poco sobre ese caso en específico?
Te puedo decir que esas pugnas entre esos cuñados, pues como tú sabes, Teodoro estaba casado con una hermana de Roberto. En verdad yo no sé si fue Roberto Sánchez quien propuso la cuestión del paseo del Atlántico, pero que en verdad no era, eso no era nada nuevo. Eso es, todas las ciudades civilizadas del mundo tienen un malecón, y entonces está el desarrollo, y tienes tú, especialmente en Puerto Rico, especialmente en San Juan, que tienen unos paisajes marinos espectaculares, están bloqueados por un paredón, especialmente en el condado y en Isla Verde. En la isleta de San Juan no, porque está el acantilado, y hubo que tener el desarrollo separado del acantilado. Y por eso está la avenida Muñoz Rivera. Pero lo que hizo eso del desarrollo hotelero fue hasta un desarrollo invertido, vamos a decir, un desarrollo que destruye sus propios propósitos. Fíjate tú que el turista viene aquí en busca de sol. Si tú vas al condado ahora mismo, los edificios de la avenida Ashford, como también los de Isla Verde, están arrojando sombra sobre la playa, desde que sale el sol hasta que se pone. Y hay un fenómeno bien curioso, que tú encuentras al turista que parece un reloj de sol, moviéndose donde está el filo de sol entre edificio y edificio. Es bien curioso, son nómadas. Uno de los disparates grandes, y sí, Teodoro fue el en su, como decía Severo Colbert, en su frenesí, fue quien impulsó eso. Él quería que el turista brincase del catre a la playa, cuando mira, eso nunca debió haber sido así. Uno de los resultados es el que te acabo de decir: destruyó su propio propósito. ¿Quién quiere una playa bañada en sombra? Nadie. Además, creó ese paredón que te digo, de que no se puede disfrutar de ese paisaje marino. Pedro Salinas lo disfrutó caminando desde donde vivía a un club que hay en el condado, que le proveyó sitio donde él sentarse todas las tardes, y ahí escribió uno de los poemas modernos de la lengua española, y se lo dedicó a esa fraternidad, que es el Contemplado. Pero tenía que buscar una ventana. Fíjate que ahora mismo hay un parque en el condado que le llaman la Ventana del Mar, porque demolieron un edificio. Eso es absurdo.
Y fíjate la diferencia que se ve cuando uno camina frente a esa ventana.
Por supuesto. Fíjate que dijiste hace un minuto, no hubo planificación cuando llegaron los americanos. No necesariamente es eso. Es una planificación distinta. Es una planificación higiénica. El concepto de zonificación no es un elemento cultural, vamos a decir, europeo. No hay conflicto alguno en la mezcla de usos, al contrario. En el concepto americano, anglosajón, existe la cuestión de no puedes tener comercio si tienes residencia. ¿Por qué no? No puedes tener una industria liviana, como por ejemplo costura, si tienes vivienda. Y ahí viene la fragmentación de la experiencia humana, de la experiencia diaria, en que entonces necesitas transportarte de alguna forma, y no peatonalmente, a donde tienes el trabajo. Ya ahí empiezas a diluir los límites de las ciudades, segregas la experiencia humana, que creo que es una de los factores medulares en esta cuestión del desparramamiento y la creación de estos pueblos dormitorios. Lo que es suburbia es un pueblo dormitorio, y ahí desaparecen los terrenos, porque eso devora el terreno irreversiblemente. No pienses tú que en un momento alguien va a proponer demoler una de estas grandes urbanizaciones para crear campos agrícolas. Imposible. Recuerdo una vez un secretario de Agricultura, creo que fue Miguel Hernández Agosto, que dijo, un día de esto vamos a tener que comer cemento.
Ahora, Javier, uno ve esta situación dramatizada en las áreas de las costas de Puerto Rico y ahora con la decisión del Tribunal Supremo que uno puede construir mucho más cerca de la orilla. Y vemos un caso, por ejemplo, en Isabela. Hay un complejo que se ha hecho allí que está prácticamente encima del agua. Ahora, imagínate con el calentamiento global, con cómo se va moviendo las orillas de donde rompe las olas, esa marea va a llegar contra los edificios dentro de 100 años, 50 años. ¿Y quién va a estar ahí para pagarle a los dueños de los condominios?
Quizás menos.
50 años.
Pero mira, la naturaleza reclama lo que perdió. Y deja que venga un buen huracán o deja que venga un buen temblor en que esos terrenos arenosos se licúen y baje todo eso al piso. Tú sabes, es una cuestión de prudencia del inversionista también, que un desarrollador me haga un turrumote de cemento a la orilla del mar no quiere decir que yo voy a ir a comprarlo. Nadie me forzó.
Sí, pero el Estado tiene una responsabilidad.
El Estado definitivamente tiene una responsabilidad, y por eso es que la ley de puertos, gracias a Dios que aún está vigente, aunque esto del Supremo está erodándola, estableció el límite marítimo terrestre y luego de eso dos servidumbres que tenían que mantenerse libres de construcción, la de salvamento una y la de vigilancia la otra, y eso se está esfumando a pasos agigantados. Uno de los mejores ejemplos de ese tipo de desarrollo y de los disparates y lo que conlleva son las islas barreras, lo que se llaman The Barrier Island, de la costa este de los Estados Unidos. Personas individuales construyen en lo que es básicamente una duna, y entonces vienen las grandes marejadas o los cambios de corriente en las marejadas y les llevan las casas. Entonces pretenden que el gobierno les pague por los daños, y las aseguradoras pues pagan, lo cual yo creo que es un disparate. Pues mire, usted es aseguradora, le dice, eso no es asegurable, porque está expuesto, totalmente expuesto.
Javier, volviendo a Togwell, ¿cuál tú dirías que fue la contribución más importante que hizo el gobierno de Togwell en términos de la planificación de Puerto Rico?
Bueno, en verdad fue la ley. Ahora, como toda ley, pues era papel y blanco y negro, ¿no? Había que ponerla en vigor. Ahí empezaron las debilidades. Y han sido tantas que en verdad la Junta, para todos los efectos, ni yo diría que está fuera de la historia presente de Puerto Rico. Lo mismo las subsidiarias, como la Administración de Reglamentos y Permisos. Creo que ahora acaban de crear una cosa nueva que diluye aún más.
Y en términos de la conservación de terrenos, ¿cuándo que comienza la conservación de terrenos en Puerto Rico de una forma activa?
Bueno, siempre hubo conservación de terrenos. Los mismos americanos trajeron el servicio de conservación de suelo, especialmente a propósito agrícola. Siempre lo tuvimos, pero es que al otro lado, ¿verdad?, las fuerzas eran mucho mayores. Por ejemplo, si tú tienes un departamento de agricultura, que siempre yo he dicho que uno de los grandes mecanismos de conservación es la agricultura sabia, si tú tienes entonces una agencia gubernamental, un departamento que no fomenta la agricultura, sino que es pasiva. Tómate por ejemplo el caso de la Autoridad de Tierra, posiblemente uno de los terratenientes más grandes de Puerto Rico. En muchas ocasiones no saben ni qué terrenos son de la autoridad. Muchas veces están totalmente baldíos. Sí generan un bien común, que es la producción de oxígeno por la vegetación, pero en términos de agrícola, ninguno, porque una política que se tiene es que los arriendan a individuos, pero por un año. ¿Qué agricultor que se respete está dispuesto a invertir en una cosecha, unos terrenos que están arrendados por un año? próximo año se los quitan para desarrollar o un hotel o desarrollar una intersección o una fábrica. Ya eso no es tanto el caso, porque aquí no hay desarrollo industrial. Pero en los tiempos de Teodoro Moscoso, si Teodoro veía un predio, aquí me cabe una petroquímica, ya te va.
No, y lo vemos todo en el área de Guayanilla, ¿eh?
Guayanilla, sí.
Guayanilla, donde ves todo esa ciudad desierta.
Es un monumento para mí como arquitecto, muchas de ellas tienen una arquitectura excepcional. Esa chimenea de la Oleofina, que es la que está inmediatamente al lado de la autopista, eso tiene una escala fenomenal. Pero mira, un disparate. Pero tú estás hablando de por qué este desarrollo ha pasado más bien en la costa. Pues está por la cuestión de la cuestión turística, porque el puertorriqueño descubrió el mar con la apertura del Hilton y de hoteles así, como todos los, descubrió el mar. El puertorriqueño le tenía terror al mar, que es una pena, pero le tenía terror. Le venía el holandés, te llevaba el holandés, pero se le perdió el temor al mar y todo el mundo quiere estar mirando el mar. Una cosa que yo encuentro sumamente aburrida, porque a menos que tú veas el oleaje rompiendo en la playa, mira, no hay cosa más aburrida que ver una línea que no se mueve, que es el horizonte. Y de noche ni se diga, porque a menos que pase una oruga de estas llena de turistas, que eso es lo que parecen cucubanos, no tienes nada que se mueva, no hay vida. Pues además, ya aquí no ves las estrellas. Entonces eso es una cosa, un factor importante en la cuestión de la conservación, de que se aprecie la naturaleza. Y hemos perdido el poder de observar, de mirar, de ver. Es como si estuviésemos ciegos. Es más, yo creo que hay ciegos que ven más que nosotros. No vemos las estrellas. No hay cosa más bonita que yo recuerdo. Yo recuerdo cuando pasaba verano en Barranquita, que se veía la Vía Láctea completita. Digo, la parte, porque nosotros somos parte de ella. Pero era un espectáculo. Hoy en día, si ves un planeta, tienes suerte. Y esas cosas de tu poder ver una mariposa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una mariposa?
Aquí, en Culebra, donde se ven estrellas todavía.
Y ten calma, que como dicen, el peine llega. Y como tú bien sabes, el afán de la construcción, que no es necesario, tú sabes. Digo, sí es necesario, pero da pena también que terrenos valiosísimos estén en desuso. Como por ejemplo, la gran parte del barrio obrero, Villa Palmera, cogiendo a San Juan nada más, la misma puerta de tierra. El desarrollo que tienen es minúsculo comparado con lo que podrían tener, y la población que podría tener, y la vida que podrían tener, donde entonces los sistemas de transporte serían eficientes, porque tienes el volumen de gente, y no estoy hablando de unas cosas, de estas torres. Puedes tener unas densidades altas sin tener que subir tanto. Pero mira, el mismo Atorrey, tú tienes desarrollo al nivel de las avenidas. Caminas un bloque hacia adentro, casitas individuales. Mira la Fernández Junco.
¿Y por qué surgió ese tipo de desarrollo, por ejemplo, en Puerto Nuevo, con el personaje Long, que establece ese tipo de casitas pequeñas una al lado de la otra?
Bueno, primero lo trajo de allá, de Estados Unidos. El típico desarrollo de vivienda unifamiliar en Estados Unidos. Y por otro lado, que gran parte del desarrollo, en verdad, se debe a los sistemas financieros. Y uno de los grandes impulsores del desparramamiento aquí fue la Agencia Federal de Hipotecas de Vivienda, la FHA. La FHA decía tranquilamente, mire, esto no es, pues es un seguro de hipoteca, un seguro hipotecario. Esto en verdad no es financiable porque no hay mercado. Para la vivienda en un solarcito, la vivienda individual en un solarcito, sí hay mercado, eso se vende. Y yo les preguntaba a funcionarios de ellos, que lo que tenían era el manual federal ante sí, pero han ofrecido algo distinto. Ah, es que eso es experimental. Pues mira, experimental es que ahí tienes tú a Puerto Nuevo, tienes a Levittown, tienes cuánto disparate se hizo aquí en uso de terreno. Todo financiado por un programa federal.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Desarrollo versus Conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Javier, como estábamos discutiendo en el segmento anterior, el gobierno de Puerto Rico ha tenido muchos terrenos que han protegido, algunos de ellos directamente y otros indirectamente. Pero el gobierno federal también tenía muchos terrenos en Puerto Rico, algunos de ellos que eran de la corona española. Y otros, pues, ellos lo adquirieron de distintas otras formas. ¿Qué ha pasado con esos terrenos federales que estaban utilizados por ellos y que luego se los entregaron al gobierno de Puerto Rico? ¿Qué planificación ha habido y qué ha sucedido con esos terrenos?
Volviendo a lo que dijiste, quiero aclarar algo que dijiste de la corona de España. La parcela más grande de terreno de la corona, pues, era el bosque del Yunque, que es ahora parte del servicio forestal, que dicho sea de paso no quiere decir que esté protegido. El servicio forestal no es una agencia de conservación, es en verdad una agencia de creación de bosques para maderame, y se intentó en el pasado ser aserradero en el del Yunque. O sea, no porque esté bajo el Forest Service, el servicio forestal, quiere decir que esté protegido, porque eso cambia según la burocracia federal, que es distinto a estar protegido bajo el Departamento del Interior federal. Bueno, por eso es un paréntesis.
O recursos naturales, bueno, o el Fideicomiso de Conservación.
Muchos de los bosques que eran de la corona pasaron al servicio de bosque del Departamento de Agricultura, como Río Abajo, predios así, son, y eso pasó a recursos naturales. Pero lo que tú querías hablar en verdad era sobre los terrenos federales que pasaron a manos del gobierno de Puerto Rico. La experiencia que yo he visto ha sido funesta. En la gran mayoría de los casos, el uso que le ha dado el gobierno de Puerto Rico a esos terrenos federales es como que de pronto se encontraron con este recurso que no saben qué hacer con él y se empiezan a inventar. Un caso que es lastimoso es Reymi. Reymi podría ser el aeropuerto de Puerto Rico. Es una pista la más amplia y larga en todo el Caribe, y más larga y más amplia que muchas en Estados Unidos, de donde elevaban y aterrizaban los B-52, que eran los bombarderos, que son aún los bombarderos intercontinentales. Se aterriza sobre el mar y se despega sobre el mar. La configuración de Punta Borinquen es tal, y creo que por eso mismo la seleccionaron. Así que sería segurísimo. Hoy en día, aquí en San Juan, en Muñoz Marín, que Dios no lo quiera, hay un desastre, se elimina gran parte del barrio obrero, si en el patrón de aterrizaje. Y es un aeropuerto que no tiene forma de expandirse. Ese es un caso. Otro caso que fue bien utilizado, pues el campamento que estaba en Calle, que es el regional. Pero del resto, Lucifil, el otro es una pista de correr carro de carrera, ha sido desastroso. Y yo tiemblo con lo que va a pasar en Roosevelt Roads, porque ahí está lo que literalmente en Puerto Rico llamamos una mogolla. Primero, que cada alcalde quiere decir que se hace. Es una cuestión de la participación ciudadana. Mira, en cuestiones de planificación, la participación ciudadana es para evitar que haya disparate, no para decir qué es lo que se va a hacer.
¿Y en Isla Grande?
Otra ensaladilla. ¿Tú has visto un plan maestro para Isla Grande? Se sembró el Coliseo y entonces a crear hoteles alrededor. Y en un lado hay unos furgones, una pista de aterrizaje y un aeropuerto. ¿Y el resto qué? Una mogolla.
Don Javier, y se construyó un estacionamiento al frente del centro de convenciones que bloquea la vista.
No, el Coliseo, el centro de convenciones.
Centro de convenciones, que bloquea la vista.
Y lo mismo me temo que va a pasar con Roosevelt Roads. Hablaron de Roosevelt Roads, de un aeropuerto en Roosevelt Roads. Mira, esa pista de Roosevelt Roads es para los pilotos del Navy que aterrizan en un portaaviones. No digo yo aterrizan en Roosevelt Roads. Está en Crosswind, como llaman. Pero a lo que voy, en verdad, lo que estamos, en verdad, es la preocupación de que cada vez que el gobierno federal suelta terreno, el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, no sabe qué hacer con ellos y los usa mal. El caso de Vieques, le entregaron parte de los terrenos al alcalde y aquello fue, y eso estuve yo, yo personalmente estuve envuelto en eso. Eso, el desastre. Es más, el fideicomiso consiguió unos terrenos gracias a la intervención del secretario del Interior, y el alcalde se tomó la libertad de llenar uno de los edificios dentro del predio del fideicomiso de botellas de cerveza vacía, de basura básicamente. De nuevo, no hay un plan, no hay una estrategia, no hay un conocimiento de qué es usar el recurso de los terrenos con disciplina y sabiamente.
Javier, uno de los ejemplos más positivos en términos de la planificación es el caso de Singapur, que es 14 veces más pequeño que Puerto Rico, y con la misma población, un poco más, están llegando a 5 millones. Y sin embargo, cómo ellos utilizan el terreno de una forma extraordinaria. Cómo encima de los edificios, por ejemplo, tienen zonas verdes. El 85% de la gente vive en unidades públicas, obviamente unidades verticales. Cómo ellos tienen un jardín botánico extraordinario en esa islita. Cómo la Universidad de Singapur está en una especie de campus rodeado de la naturaleza. Pero hay una planificación y hay una disciplina también allí.
Bueno, es que en verdad la planificación correcta no es esta cosa de fragmentar y segregar la experiencia, es establecer una disciplina. Si tú estableces esa disciplina, en verdad no necesitas tener movimientos de conservación, estaría metida en todo el proceso. Lo tuvo en un tiempo. Las culturas que le llaman primitivas, que yo creo que no son primitivas nada, que son sumamente adelantadas, el indio americano, es de nuevo, es el conocimiento de que existen límites. Y eso es una cosa que hemos perdido. Para nosotros, los límites no existen.
Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Desarrollo versus Conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Javier, en el segmento anterior y a través de este programa hemos estado hablando de los problemas que tiene Puerto Rico en términos de planificación y la falta de conservación de la naturaleza, y cómo eso trae un problema grande para la ciudadanía, particularmente en el siglo XXI, donde sabemos que va a haber escasez de agua en algún momento, escasez de alimentos. ¿Cómo tú crees que debe Puerto Rico enfocar el aspecto de desarrollo con el de la conservación de la naturaleza? ¿Cómo se deben armonizar esos dos conceptos a la luz de toda la problemática que hay en Puerto Rico actualmente?
Yo lo veo, Ángel, sinceramente, me cuesta un trabajo ímprobo decirlo, pero lo veo difícil. Como estábamos hablando hace unos minutos, este proceso, es lo fundamental es tener disciplina, y desgraciadamente yo no veo que nosotros tengamos disciplina alguna.
¿Pero qué tú crees que se debe hacer? ¿Aprobar unas legislaciones estrictas?
Yo creo que Puerto Rico tiene leyes suficientes. Posiblemente yo creo que seamos uno de los países que más leyes tiene. Lo que pasa es que no se ponen en vigor. Yo diría que sí, tienes que empezar por o consolidar alguna o eliminarla. Yo comenzaría de plano, y sé que me voy a llevar por delante y me voy a hacerme, todos los alcaldes de la isla me van a querer muchísimo, pero lo primero que yo eliminaría serían los municipios autónomos. ¿A quién se le ocurre en una isla de 35%, que tiene, creo que son 78 municipios, hacer 78 repúblicas independientes? Porque cada uno de estos muchachos o muchachas, en algunos casos, son soberanos, reciben sus propios fondos, tienen, como vemos, el alcalde de San Juan tiene una oficina en Washington, un comisionado residente. Tú no puedes tener planificación en un lugar que tiene 78 personas, cada cual tirando para su lado. Como único yo veo que se pueda remediar eso, no puede haber planificación con ese sistema. Y eso se lo debemos a esta idea brillante que tuvo Hernández Colón.
Ahora, ¿y tú no crees que se puede centralizar toda la planificación? Quitarle eso a las alcaldías.
Pero es que la planificación estuvo centralizada y la desmembraron. Estuvo centralizada. Yo tuve en una ocasión, cuando se desarrolló un plan especial para Puerto Rico de protección de terreno, un profesor de la Universidad de Illinois que vino aquí y dice: esto es el paraíso, porque yo en Illinois tengo que tratar con no sé cuántos condados y cada uno de ellos tiene su pequeña junta de planificación. Ustedes tienen una. Y eso se acabó. Cada municipio tiene su departamento de planificación y aprueba y desaprueba planos de desarrollo, de lo que sea. Tú tienes eso, por lo menos llevarlo a cuestión regional. Y Puerto Rico con 4 regiones le da y le sobra. Si no, vamos a pagar unas consecuencias horrorosas, especialmente en un recurso como el que acabas de mencionar tú, el recurso de agua. Ese recurso posiblemente sea la causa de guerras futuras, si no ya. Y aquí yo recuerdo en uno de los huracanes que a una pobre señora por poco la matan por quitarle una bolsa de hielo, que es agua.
Bueno, Javier, es interesante que la última película de James Bond, en vez de robarse el malo de la película, robarse una bomba nuclear, o armamento o petróleo, lo que él hace es controla el acceso del agua para la ciudadanía.
Sí, potable.
Sí. O sea que hasta James Bond está viendo eso como parte de la trama de cómo controlar el mundo a través del agua.
Pero si es que el cuerpo nuestro es un porciento inmenso el, que es agua.
Y el planeta se debería llamar planeta agua, no planeta tierra.
Sí. Pero digo, lo que le enfrenta a generaciones futuras aquí en Puerto Rico es serio, ¿sabes?
Y lo ves en la zona del Carso también, que como sabemos es un almacén de agua subterránea, y sin embargo aquí le están quitando la protección en la zona del Carso.
Sí, sí, sí.
Y se construye encima de los mogotes que después dentro de años acaban las casas rompiéndose, partiéndose en dos.
Bueno, se las tragan a veces. Eso es una zona espectacular. Hay unos paisajes que en verdad muy pocas personas los han visto. Y de nuevo, si tú no ves las cosas, no aprendes a apreciarlas.
Pero ahí los planificadores tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio de la naturaleza del país, ya que tiene acceso a la información sobre esas áreas que el pueblo, la ciudadanía, no lo tiene.
Pero Ángel, sí, mira, la información sobre Puerto Rico no tiene medida. Eso es, las bibliotecas de las grandes universidades de Estados Unidos están abarrotadas de información sobre Puerto Rico y de estudios que se han hecho de Puerto Rico. Posiblemente esto ha sido uno de los pueblos más estudiados del planeta. Pero mira, si tú no usas esa información, si la engavetas, porque muchas de ellas levantan polla, estás mal. Si por un lado pisa callo, estás mal. Yo voy a otra cosa, de que la información existe, que no se quiera usar es otra cosa.
¿Y cuál tú dirías que es un modelo digno de imitar aquí en Puerto Rico en términos de buena planificación y armonía con la conservación de la naturaleza?
Mira, a mí no me gusta imitar, Daniel, a mí no me gusta imitar. Yo creo que eso tiene que salir de nosotros. Es decir, esto es lo que hay que hacer, y tener la voluntad de hacerlo y la disciplina de hacerlo. Unos sectores que no le va a gustar, eso siempre sucederá, pero tampoco puede ser que aquí haga cada cual lo que le venga en gana, que eso es lo que está pasando. Y porque muchas veces se amparan en las protecciones que da la Constitución americana. Esos son mis derechos civiles. Esta es la propiedad privada, es sagrada. Esta Corte Suprema, la Corte Suprema de Estados Unidos, especialmente jueces como Scalia y Thomas y el mismo Roberts, eso, el derecho de la propiedad particular, pues sagrado. Mire, señores, el bien común es más sagrado que los intereses míos o tuyos, y ahí está en juego ahí está, eso es la piedra angular del uso de terreno, porque en Estados Unidos se está cuestionando en algunos casos de si el gobierno tiene el poder, si es soberano, para decir en este predio de terreno se va a hacer tal cosa, porque le conviene al pueblo, ¿no?
El programa de hoy hemos discutido el desarrollo versus la conservación y cómo estos dos tienen que estar peleados, sino que se pueden armonizar. Hemos hablado también de que en Puerto Rico hay leyes suficientes para poder armonizar el desarrollo con la conservación de la naturaleza, pero lo que hace falta es disciplina y la implementación de esas leyes. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.